Buenas tardes. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a la Fundación March por esta invitación y muy especialmente a Javier Gomá, su director, que es un amigo personal mío y es una persona a la que profeso una enorme admiración intelectual. Está haciendo una labor extraordinaria en esta fundación y quiero resaltarlo. Por suerte, para los que han venido esta tarde con un tiempo bastante inclemente a la Fundación March, estamos ante una obra maestra, no ya del cine mudo, sino del cine del siglo XX. Asfalto es una película producida por los estudios UFA, las siglas de Universal Film AG, y dirigida por Joe May, un realizador de origen austriaco, muy poco conocido, y que emigró a Estados Unidos huyendo del nazismo, como Willy Wilder y otros muchos directores alemanes o austriacos. Podemos calificar esta película, estrenada en 1929, como una superproducción de la época, ya que la UFA no regateó medios para que este film fuera un éxito. Hay que señalar a este respecto que las escenas de interiores, las escenas de tráfico, por ejemplo, en las que aparece el protagonista dirigiendo la circulación en una gran calle de Berlín, están rodadas en un estudio, lo que debió exigir una cuantiosa inversión económica y de medios en la escenografía de asfalto. La película que vamos a ver dentro de unos minutos, y debo insistir en ello, es un verdadero tesoro cinematográfico que se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. No había ninguna copia y los críticos desconocían la existencia del trabajo de May. Afortunadamente, unos investigadores de la Cinemateca Alemana descubrieron una copia del film de Joe May en los archivos de la Gosfilmfond de Moscú en 1993. La película fue restaurada por la Fundación Murnau, que es la que posee ahora la propiedad de los derechos de las películas de la UFA. Y gracias a este magnífico trabajo de restauración, vamos a poder disfrutar hoy de esta grandiosa película que podríamos situar dentro del expresionismo alemán. Hay mucha gente que piensa que las películas del expresionismo alemán, que son mudas, que son para intelectuales, que son un verdadero rollo, pero no es cierto. Son películas tremendamente divertidas, muchas de ellas con un ritmo trepidante, realizadas con un gran oficio por grandes profesionales, y yo creo que es un acierto que la Fundación haya programado este ciclo con películas muy relevantes del expresionismo alemán. Yo recuerdo que descubrí el expresionismo alemán en el año 73. Yo era estudiante en el San Juan Evangelista y estaba en el club de cine del colegio. Entonces llegamos a un acuerdo con el Liceo Alemán, que nos puso en contacto con el Instituto Alemán y nos cedieron las películas, algunas de las películas de Murnau, de Fritz Lang, de Robert Wiene, y yo creo que fue la primera vez que se pudieron ver en España, en el San Juan Evangelista, en 1973, películas como Doctor Mabuse, como El gabinete del Doctor Caligari, como Golem y otras muchas que realmente a mí personalmente me fascinaron y me hicieron descubrir un cine que no tenía nada que ver con el cine que yo estaba acostumbrado a ver entonces. Como se trata de una presentación, y no puedo anticipar la trama para no estropear la película, diré someramente que se trata de un film que podríamos encuadrar dentro de lo que fue posteriormente el cine negro, el thriller. En este sentido, Joe May, el director, fue un pionero. Pero la película es también una historia de amor entre un policía y una ladrona. Y es además una crónica del Berlín de los años 20, preludio de la llegada al poder del nazismo. La historia está contada con un enorme virtuosismo técnico. Y no es exagerado decir que la narración atrapa al espectador desde el comienzo. Joe May era un gran innovador, como podemos ver al comienzo de la película, en la que superpone cinco imágenes en la pantalla, algo muy poco usual, muy innovador en aquella época. Esta película se estrenó el 11 de marzo de 1929 en el teatro de Ufa, en el Ufa Palace de Berlín, cerca del Zoo. Alemania vivía entonces una dura crisis económica, con una elevada inflación y un enorme descontento social. Pero Berlín era, en aquella época, el centro de la creación artística y cultural de Alemania y podríamos decir, sin exagerar, que de Europa. Para enmarcar la película en su contexto, digamos que 1929 es el año en el que aparece la primera historieta de Tarzán, el año en que el belga Hergé publica su primera entrega de Tintín, Tintín en el país de los soviets. 1929 es el año de la matanza de San Valentín en Chicago, provocada por Al Capone al tomar represalias contra una banda rival. Es el año en que toma posesión Herbert Hoover, conocido como el Chico Maravillas, como presidente de Estados Unidos. Y sobre todo, 1929 es el año del crash bursátil de Wall Street, con el que comienza la Gran Depresión, que, como saben, duraría 5 años más hasta la llegada de Roosevelt al poder. 1929 es el año de publicación de Adiós a las armas, la extraordinaria novela de Ernest Hemingway sobre la Primera Guerra Mundial, y el año en que el astrónomo Edwin Hubble descubre la existencia de otras galaxias más allá de nuestra Vía Láctea. En el mundo cinematográfico, Luis Buñuel estrena El perro andaluz. Alfred Hitchcock presenta Chantaje, Black Mile, una magnífica película. Kim Vidor, El mundo en marcha. Y Erich von Stroheim, La reina Kelly. Ese año, la Academia concede el Nobel de Literatura a Thomas Mann, que se había ganado una reputación internacional tras la publicación de Los Buddenbrook. Como se puede ver, 1929 fue un año extraordinario. Incluso podemos pensar que se dio una especie de conjunción astral que favoreció la creación de grandes obras de arte como Asfalto. Vamos a hablar un poco de Joe May, el director. En realidad se llamaba Joseph Otto Mandel y había nacido en Viena en 1880. May emigró a Alemania en su juventud e hizo una rápida carrera que le llevó a dirigir operetas en Hamburgo. Al casarse en 1902 con la actriz Mia May, adoptó su nombre, su apellido. May fundó su propia productora en 1914 y llegó a dirigir decenas de películas de bajo coste, entre ellas una serie protagonizada por un detective que se llamaba Joe Debs. También dirigió otras películas de éxito en Alemania, como Veritas Vincit, una producción que duraba más de 3 horas. Joe May colaboró con Fritz Lang y su esposa Thea von Harbou en La tumba india, una película realizada en 1921. Luego, lo cierto es que, si no recuerdo mal, Lang hizo un remake de La tumba india en los años 50 en Estados Unidos, pero la primera versión es de 1921. No hay duda de que se nota una cierta influencia del cine de Lang en el cine de May, o tal vez es al revés, que Joe May influenció a Lang. May era un verdadero artesano del cine, que conocía minuciosamente todos los aspectos de la producción, realización y distribución de una película. Era meticuloso en la planificación y perfeccionista en la ejecución. Esto se puede ver en Asfalto, que no fue producida por la compañía de May, sino por la UFA, que entonces estaba en su máximo esplendor. La UFA, aunque les sorprenda a ustedes, llegó a producir más de 500 películas al año. Era el estudio entonces cinematográfico más importante del mundo, por encima de la industria de Hollywood. Por cierto, que aquí en España, en esos años, en los años 30, existían los famosos estudios Cifesa, que eran una especie de UFA a la española. Estaban en Valencia y, bueno, luego crearon una filial en Madrid, pero lo cierto es que Cifesa en los años 30 también hizo grandes superproducciones en España, algunas de ellas dirigidas por Rafael Gil, cosa que nadie recuerda, pero que aprovecho la ocasión para reivindicar ese cine español de los años 30 de Cifesa, que estaba hecho además con bastantes medios y con bastante profesionalidad, contra lo que la gente puede pensar. Directores como Fritz Lang, Joseph von Sternberg, Friedrich Wilhelm Murnau, Robert Wiene y Arnold Fanck trabajaban para la UFA, que produjo películas inmortales, películas que forman parte de la historia del cine, como Doctor Mabuse, El Ángel Azul, con Marlene Dietrich, Metrópolis, de Fritz Lang, Los Nibelungos y otros muchos clásicos. La UFA era, en el año 29, una empresa independiente que producía películas de distintos formatos para el gran público. Tenía una legión de guionistas, realizadores, cameramans, escenógrafos, maquilladores y especialistas que le permitían rodar más de una decena de películas al mismo tiempo. Era una gigantesca maquinaria cuya influencia no pasó desapercibida para Goebbels y para los nazis, que tomaron su control en 1933. Desde entonces, la UFA pasó a ser un instrumento de propaganda del régimen de Hitler, pero en 1900 no era. Lógicamente, al final de la guerra, en 1945, fue desmantelada por los aliados, porque se había significado demasiado como un instrumento de régimen nazi. Asfalto está producida por el legendario Erich Pommer. Pommer era el alma mater de la UFA, el hombre que apostó por el genio controvertido de Fritz Lang. Pommer escribió el guión de Asfalto con Joe May y se implicó muy directamente en el rodaje. Podemos observar en la película que no regateó ningún esfuerzo para superar el desafío técnico y de medios que suponía rodar esta película en interiores, concretamente las escenas en las que el protagonista aparece dirigiendo el tráfico en una avenida central de Berlín. Asfalto comienza con un recorrido visual por las calles de Berlín en el que se observa el fluir de la ciudad, el movimiento de una gran ciudad que está viva. Cuando aparecen los títulos de crédito de la película, en concreto la palabra asfalto, vemos a un grupo de obreros que están asfaltando una calle. Están con una especie de paletas apisonando el asfalto. Cada uno puede interpretar como quiera el título, pero yo creo que hace referencia al carácter urbano de la película. Ese Berlín por el que nos pasea la cámara es el protagonista del film de May, que por cierto está rodado el mismo año que la película de Ziga Bertov, en la que filma prácticamente las calles de Moscú, en un documental extraordinario que también forma parte de la historia del cine. El realizador austriaco cuenta para esta película con dos actores excepcionales que dan vida a los personajes. Son Gustav Frelich y Betty Amann. Frelich ha pasado a la historia del cine por el papel de Fredersen, el hijo del magnate que controla la ciudad de Metrópolis. En Asfalto encarna el papel del gendarme, del guardia urbano que dirige la circulación en el centro de la ciudad. Frelich es uno de los grandes actores alemanes del siglo XX, con una lista impresionante de más de un centenar de películas. Nació en Hannover en 1902 y murió en 1987. Comenzó una carrera de periodista que pronto dejó para dedicarse al cine, que era su verdadera vocación. En Asfalto vemos a Frelich cómo protagoniza el papel de un guardia de la circulación en el centro de Berlín, que tiene un marcado sentido del deber y que está orgulloso de seguir la tradición de su padre, que también ha sido gendarme. En las primeras escenas le vemos dirigiendo el tráfico sobre un pequeño pedestal circular y la cámara nos transmite cómo se siente el rey de la ciudad y una especie de encarnación del orden prusiano. Le vemos también con sus padres en la modesta casa donde vive. Hay que destacar la gran interpretación de su padre y de su madre, que realmente son dos actores extraordinarios, poco conocidos, pero que hacen un papel en esta película impresionante. Frelich realiza un gran trabajo que resulta absolutamente creíble. Observen sus gestos, sus movimientos, la expresión de la mirada de este actor que suple la carencia de palabras. La réplica a este papel, al papel de Gustav Frelich, es el de la ladrona sofisticada encarnado por Betty Amann, que está sencillamente magnífica. Amann fue un descubrimiento de Erich Pommer y prácticamente fue la primera gran película que hizo y con la que adquirió una gran notoriedad en Alemania. Luego trabajó para Hitchcock en Inglaterra, rodó, me parece que Rica y extraña, y posteriormente emigró a Estados Unidos, donde trabajó en una docena de films. Realmente ninguno de ellos va a pasar a la historia. Se casó con un director americano de serie B y desapareció hasta su muerte en 1990. Su trabajo en esta película, como Mujer Fatal, ha pasado a la historia del cine. Las escenas en las que seduce al gendarme son verdaderamente divertidas y dan a esta película, durante unos minutos, el toque de una comedia que recuerda muchísimo el talento de Ernest Lubitsch. Betty Mann representa en esta película, encarna a la mujer fatal que había protagonizado también con mucho éxito Louise Brooks en Lulu, la película de George Papps. Lulu ha pasado a ser una referencia dentro de la historia del cine. Se ha convertido en un mito, pero yo creo que Betty Mann iguala a Louise Brooks en talento en esta película o incluso la supera. Es genial, fíjense ustedes, la escena en la que llora para conmover al policía mientras se está maquillando dentro del coche. Pero como verán ustedes, esta mujer fatal no es tan mala como parece. Betty Mann encarna un papel muy atrevido para la época. Algunas imágenes hoy podrían parecer normales, pero entonces la intensidad erótica de la película resultó escandalosa. Fíjense en la escena en la que ella se cuelga de los brazos del gendarme, que no habría pasado la censura en tiempos del franquismo. Hay también otra escena en la que ellos se besan, que yo creo que es uno de los mejores besos de la historia del cine. Merece la pena también que se fijen cómo se miran, se acercan y acaban besándose. Es una escena que tiene una gran intensidad pasional. Podría estar hablando mucho tiempo de los detalles de esta película, que está milimétricamente rodada en función de una trama que no decae. Pero fíjense que a lo largo de este film, en el plano de las botas del gendarme, al que vemos dudar si va a detener o no a la ladrona. Jamás unas botas han sido tan expresivas en el mundo del cine. Hay que destacar también la extraordinaria banda sonora que compuso Carl Ernst Sasse cuando se restauró la película en los años 90. Insisto en que esta película, todas las copias que existían, se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue gracias a una casualidad en la que unos técnicos de la Cinemateca Alemana encontraron una copia en unos archivos de la Filmoteca Soviética. Ya he dicho antes que el trabajo de restauración fue minucioso y fue extraordinario, como van a ver. Pero el hecho de que esta película estuviera prácticamente desaparecida durante medio siglo hizo que no figure en ninguna de las historias del cine. Es una película que es una gran desconocida, o era una gran desconocida hasta que se volvió a restaurar en 1993. Es una película que yo creo que no se ha visto en España, aunque hay una edición en DVD, y que insisto que les va a sorprender a todos ustedes por su extraordinaria calidad, por el ritmo, porque es una película magnífica en todos los sentidos. Hablaba de la banda de Carl Ernst Sasse, que es realmente muy buena y que a mí me recuerda mucho a la música de Gershwin, una música que utiliza Woody Allen en las escenas iniciales de Manhattan, en las que la cámara se pasea por Nueva York. El comienzo de esta película es muy parecido. Son unas imágenes extraordinarias del Berlín de los años 20. Verán ustedes la Potsdamer Platz, verán ustedes el Paseo de los Tilos, verán la Puerta de Brandenburgo, en fin, en un recorrido extraordinario que son las primeras imágenes por un Berlín en movimiento, por un Berlín moderno en el que se ven los coches, se ve la vida cotidiana, etc. Joe May se aprovechó en esta película, como ya he dicho antes, para lograr la excelencia de los grandes profesionales de la UFA. Observen la cuidada fotografía y el aprovechamiento de los claroscuros para dar intensidad dramática a la película. Aquí se nota la mano de Günther Rittau, el director de fotografía de Asfalto, que es también el fotógrafo de otras grandes obras del expresionismo alemán. Y hay también un meritorio trabajo de la escenografía de los técnicos de la UFA, que, como digo, y hay que insistir en ello, eran incluso mejores que los que trabajaban para los grandes estudios de Hollywood en los años 30. El expresionismo alemán descubrió la llamada nueva objetividad, que consistía en mostrar la dura realidad de la sociedad alemana de los años 20. Fue un cambio radical en la orientación del cine alemán, que inicialmente se había dedicado a filmar películas de aventuras y de recreo. Los grandes directores como Lang, como Murnau, como Wiene, como May, construyen verdaderas obras de arte sin desdeñar la ciencia ficción, en algunos casos, o la metáfora, para mostrar la verdadera cara de la sociedad alemana y denunciar sus contradicciones. Si Fritz Lang nos muestra en Metrópolis un mundo de pesadilla, regido por leyes implacables que superan a los hombres y los destruyen, Joe May nos relata en Asfalto la historia de un hombre que es víctima de una fatalidad que destruye su vida. Creo que la reflexión sobre el destino está muy presente en el expresionismo alemán y en sus grandes directores, que fueron víctimas de la cruel tragedia del nazismo que les obligó no solo a exiliarse, sino que además el nazismo intentó borrar sus trabajos mostrándoles como una muestra de arte degenerado. Las películas del nazismo han pasado al olvido, salvo raras excepciones como las magníficas películas de Leni Riefenstahl. Pero la obra de estos grandes realizadores sobrevivirá siempre. Les dejo con esta soberbia película, con la que van a disfrutar mucho y que desde luego les va a compensar a todos haberse desplazado a esta sala. Muchas gracias.